en la mañana de El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Diez de la mañana y 15 minutos. Qué bueno para hablar de estos temas tan interesantes en este espacio. Porque, bueno, seguramente si hace algunos años nos referíamos a mirar la nube, la mirada se iba hacia el cielo. Sin embargo, hoy hablar de la nube comienza a asociarse con la informática y con una nueva forma de almacenar datos. Mañana jueves tendrá lugar en el edificio Ferrer una actividad en la que Microsoft Uruguay y CPA Innovation firmarán un acuerdo para potenciar los servicios de nube para los clientes de ambas empresas. Les proponemos precisamente eso, hablar de la importancia de este vínculo, pero principalmente ir a datos más básicos para que nos ilustremos qué significa, qué implica una nube, cómo se suben datos, qué importancia tiene. ¿Hay riesgos de que se caiga, de que haya una tormenta y que resulte que toda esa información se pierde? Para eso invitamos a nuestra pausa para el café a Rodrigo Astiazarán, gerente general de Microsoft Uruguay. Rodrigo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muchas gracias por la invitación.
A ti por la presencia. Y a Ricardo Senguín, CEO de CPA Innovation. ¿Qué
tal? Gracias, buenos días.
¿Estaba bien pronunciado el apellido? Teníamos sí, esa perfecto. Dificultad, Senguín. Bueno, muy bien. Definamos primero lo básico, ¿qué es una nube, Rodrigo?
La nube es una respuesta global a las nuevas tendencias del mundo referidas a la movilidad, a la proliferación de dispositivos, a los grandes volúmenes de datos, a las redes sociales. Es decir, son servicios que prestan diferentes proveedores en lugares físicos dispersos alrededor del mundo, desde donde se localizan tanto servicios de lo que se llama infraestructura tecnológica como lo que es el software como servicio. Ajá. Las aplicaciones que tradicionalmente utilizan los usuarios finales y que se utilizan ahora también mucho dentro de las empresas conforman este concepto de la nube, que no es otra cosa que estar conectados a internet, a proveedores de servicios, a centros de cómputos que nos proveen determinadas soluciones en forma remota, digamos. Uh-huh. No la tengo dentro de mi empresa, dentro de mi centro de cómputos tradicional, sino que lo tengo alojado, lo tengo hosteado, como uh-huh. se denomina tecnológicamente, en un centro de cómputos tercerizado.
Bien, me confieso absolutamente ignorante de estos temas en cuanto a que percibí inicialmente que la nube parecía estar más a salvo de eventuales ataques. Si les parece, de eso hablamos más adelante, pero en todo caso me gustaría conocer tu primera consideración sobre esto, Ricardo.
Sí, sin duda que los proveedores a nivel empresarial de nube, porque en la nube, como en todo, hay diferentes tipos de proveedores, pero ajá. estamos hablando de los proveedores a nivel empresarial de servicios de nube, tienen una escala, un volumen y unas capacidades tecnológicas que ninguna empresa tiene en sus centros de cómputo, o casi ninguna empresa tiene en sus centros de cómputo, por lo cual pueden dar soluciones más seguras, más escalables, más todo desde el punto de vista tecnológico, que las soluciones que una empresa propia pueda generar, ¿no? Nosotros hemos visto en estos últimos 20 y algo de años la evolución en lo que es la informática en Uruguay y en el mundo, y generalmente los departamentos de informática surgen como un servidor que tiene un servidor que ponen ahí en un escritorio y que claro. luego va creciendo y que luego creas un centro de cómputo y que luego necesitas personal especializado para que lo administre, y llega un momento que aunque luego nunca podés cumplir con los requerimientos que te pide, por ejemplo, un cliente internacional uh-huh. como un banco u otro cliente internacional cuando vas a trabajar con ellos, a trabajar con su sistema o almacenar datos de esos clientes, ¿no? Ajá. Entonces es casi inviable, es viable, pero no es rentable el armar una solución propia cuando hay un servicio que uno puede contratar y además uh-huh. a demanda, ¿no?
Bien, citemos algunos ejemplos que de pronto a la gente les resulta familiar como conceptos. Dropbox es una nube. Ejemplo, Google Drive también. Realizá las precisiones que te parezca.
Esos son servicios de almacenaje de información, uh-huh. así como existe OneDrive y otro. El correo uh-huh. electrónico, por ejemplo, claro. es un servicio de nube. Las uh-huh. redes sociales Bien. Son servicios de nube para el consumidor, uh-huh. para el consumidor final.
Y allí viene el punto ese que les planteaba. Daba la sensación de que el hecho de estar en la nube, y también como referencia a ese primer concepto que decíamos de que está como alejado en el cielo, daba seguridades o mayores garantías. ¿Hay algo de eso?
Sí, de hecho voy a utilizar una frase que me compartió un abogado del estudio Ferrer. Los servicios de la nube están en la nube, pero se legisla en la tierra.
Claro,
y está muy bien. Está muy bueno porque Hoy por hoy hay mucho foco y se está haciendo cada vez más estricto en la regulación de los servicios que se prestan de nube. De hecho, hace muy poquito se promulgó la norma ISO 27.018, que lo que busca justamente es estandarizar o darle un marco a los servicios de nube. Y en ese sentido, quien es usuario de un servicio puede exigirle al proveedor de ese servicio saber dónde están alojados los datos, cuál es el tratamiento que se le va a dar a esos datos, si hay un organismo regulador involucrado, por ejemplo, en el sistema financiero o un banco central, darle acceso físico a ese organismo regulador, a ese centro de cómputos, para que verifique que los datos están siendo tratados de esa manera. O sea que hay toda una movida a nivel global para justamente poner mucho más foco en esos aspectos que son absolutamente críticos.
Claro, y después no sé si también asociado a ese concepto de la intangibilidad, uno asume que allí puede almacenarse todo eternamente.
Puede almacenarse todo eternamente, pero a mí me gustaría puntualizar un tema de lo que acabas de mencionar, que muchas veces, además de haber diferentes proveedores, también hay diferentes modalidades de contratación de servicios en la nube. Entonces, el usuario final, que es el más acostumbrado, más que la empresa hoy en día, a usar servicios en la nube, muchas veces usa el servicio gratuito o el servicio más básico de entrada y ese servicio tiene algunas restricciones. Entonces, muchas veces hay filtraciones que ocurren o problemas que ocurren porque uno está usando un servicio que no es suficientemente seguro porque es un servicio gratuito o por otros motivos, ¿no? Porque es un servicio de un proveedor que no está homologado en determinados estándares.
O sea, crece la vulnerabilidad allí.
Claro, a nivel de empresa ya no se puede utilizar la nube de esa manera, sino que hay que utilizarla sabiendo que el servicio que te están prestando es el adecuado y que tenés ciertos derechos de reclamo sobre eso que están haciendo.
Todos hemos advertido lo que ustedes mencionaban, esta evolución impactante casi segundo a segundo de lo que es la informática, la tecnología, pero también hemos advertido lo que son esas vulnerabilidades, las filtraciones y esa sensación de vacío que te queda cuando perdés información. Sí. Cuando de pronto es recuperable para un técnico, pero no para un usuario común y corriente. Entonces, vuelvo a ese concepto, ¿es posible que se desplome la nube y que se pierda todo?
Yo creo que no, porque ahí podemos separar, por un lado, lo que es el acceso a la nube, que tiene que ver más con el acceso a Internet que el propio proveedor del servicio, ¿no? Porque cuando uno consume servicios de nube, se está conectando a través de un proveedor de servicios de Internet a esos proveedores de los servicios que contratamos. Y por otro lado, están los propios servicios contratados, como decíamos, ya sea de infraestructura, capacidad de procesamiento, almacenaje, o servicios más tradicionales como aplicaciones de correo electrónico, etcétera. Y involucra ambas cosas, ¿no? O sea, yo creo que es realmente imposible que ocurra una catástrofe tal que genere un corte del servicio de nube en forma global.
Bien.
Y más allá de eso, también es muy importante destacar que los datos, tanto de las empresas como de los usuarios finales, no están alojados en un único lugar, sino que muchas veces están
hay como respaldos por triplicado sistemáticos.
Exactamente. Entonces, no es que tenga que pasar en un solo lugar, sino que debería pasar algo muy grave en varias geografías del mundo como para que eso pudiera afectar el servicio.
Bien, dice alguien acá, si bien la nube es muy práctica, pone énfasis en el muy, nuestros datos quedan en servidores de empresas con legislación foránea. ¿Algún comentario sobre esto?
Yo no soy un experto legal, pero no es tan así. Hay algunos proveedores que sí, cuando uno contrata un servicio en la nube a una empresa en otro país y lo hace online y no firma un contrato, está expuesto a que ese servicio se hace bajo las leyes de ese país en el que uno contrató. A nivel empresarial eso no se puede hacer, no se debería hacer, pero por lo menos para servicios sensibles no se puede. Y por eso también es un motivo por el cual Microsoft y SAP Innovation están trabajando en soluciones que sean corporativas, que ofrezcan contratos locales, que ofrezcan que el proveedor del servicio esté presente y ofrezca garantías sobre lo que está brindando.
Bueno, quiero ir a eso. Alguien pregunta un dato bien práctico. ¿Dónde está el edificio y a qué hora será? ¿Está allí en la Ciudad Vieja?
Juncal 1392. Hay que anotarse a través de la página de SPA Innovation.
Bien.
Es gratuito, pero es por cupos limitados. O sea, correcto, que hay que inscribirse antes de ir. Ahí en la página de cpainnovation.com hay un formulario de registro.
cpainnovation.com. Hay un registro para la actividad que comenzará mañana, ¿qué hora?
De 9 a 12.
De 9 de la mañana a 12. Bueno, ¿en qué consiste justamente esto? Sí, adelante.
No, para agregar sobre lo que se mencionaba anteriormente, lo que decía el oyente, también está en el usuario el hacer mucho foco en lo que son las configuraciones de privacidad, ¿no? Porque cuando uno contrata un servicio o se adhiere a un servicio gratuito en la nube, muchas veces uno no toma en cuenta cuáles son las configuraciones de privacidad que esos servicios tienen, o la mayoría de las veces. Y muchas veces, por defecto, esos servicios vienen como para poder darle la potestad al proveedor para utilizar sus datos, por ejemplo, para marketing o para fines que no son exactamente el que el usuario está queriendo que se utilice su información.
O sea, entonces, se genera un banco de datos.
Banco de datos, y la información hoy tiene un valor. Entonces es muy importante que los usuarios de los diferentes servicios de nube vayan a las configuraciones de privacidad y restrinjan para lo que ellos consideren necesario el uso de su información, ¿no?
Correcto. El mismo oyente, a través de la cuenta de Twitter, dice: debemos pensar en nubes soberanas, las tradicionales han sido vulneradas o usadas comercialmente, un poco en la línea de lo que tú mencionas, y cita el caso Snowden, por ejemplo. ¿Qué le representa al cliente de CPA Innovation y Microsoft Uruguay el hecho de que se firme un acuerdo de estas características?
Bueno, Microsoft a nivel mundial está cambiando o está recorriendo un proceso de transformación muy importante hacia lo que es la reinvención de la productividad. Históricamente se ha hablado de productividad, yo creo que desde que existen las asociaciones de personas se habla de productividad. Pero Microsoft está buscando realmente cambiar ese concepto, y no incorporando nuevas funcionalidades a las herramientas de ofimática o generando una tablet que sea más liviana, sino incorporando herramientas que de forma natural, intuitiva, casi imperceptible para los usuarios, aprendan de lo que nosotros hacemos. Y de eso ya hay ejemplos muy concretos, como asistentes con inteligencia artificial como Cortana o el traductor en línea de Skype, cuando uno emite un mensaje en un idioma y sale inmediatamente en línea en el idioma del destinatario. Ese tipo de cosas van cambiando la productividad. A nivel empresarial también estamos teniendo herramientas que buscan generar de forma intuitiva y natural un mejor manejo de los datos, un manejo más productivo de la información, la generación de valor agregado a través del uso de toda la información que se genera. En esa línea, y considerando que CPA Innovation tiene herramientas de optimización, de automatización de procesos, que justamente lo que buscan es mejorar la gestión, generar valor agregado a los procesos de las empresas, creemos que tenemos un complemento muy bueno como para poder ofrecerle a los usuarios.
Bien, ¿no? Ricardo, para CPA Innovation entonces es un paso importante, pero que viene a ser una secuencia.
Sí, es la evolución natural de los servicios. Nosotros pensamos que ya actualmente no se pueden dar soluciones de una sola empresa, hay que trabajar en equipo. La especialización llegó más que nunca, ¿no? O sea, no todos podemos tener una nube, no todos vamos a crear una nube, no todos vamos a crear aplicaciones que hagan determinadas cosas. Y el usuario final, el cliente, lo que está pensando, lo que está necesitando es una solución. Yo quiero automatizar mi formulario. ¿De quién es la nube? No sé, ¿dónde está alojado? No me importa. Yo quiero solucionar este problema con las garantías necesarias y con una empresa que me responda ante todo el servicio. Y en esa dinámica es la que nosotros creemos que, sumados, damos una solución que probablemente de forma individual sería diferente, ¿no?
Bien, les quiero agradecer mucho estos valiosísimos minutos. Reiteramos que en cpainnovation.com hay un formulario por el que pueden acceder a esta actividad que comenzará a las 9 de la mañana allí en la dirección Juncal
1392.
Muchas gracias. Bueno, es la muestra de que seguimos avanzando también como país, ¿no? Porque eso tiene que ver, me imagino, y querría que ustedes lo ratificaran, con lo que ha sido la penetración de la tecnología en Uruguay, que parece paradigmático en muchos casos.
Sí, es así, está totalmente alineado con lo que ha sido la industria de tecnología en Uruguay. Creo que tenemos una industria fantástica desde el punto de vista de la calidad de los profesionales. Tenemos el desafío de la cantidad de profesionales, pero sin duda Uruguay siempre ha sido pionero y siempre ha estado muy abierto a la incorporación de nuevas tecnologías.
Rodrigo Astiazarán, gerente general de Microsoft Uruguay. Ricardo Senjín, CEO de CPA Innovation, muchísimas gracias por estos minutos.
No, al contrario, gracias a ustedes.